Bienvenidos, queridos hermanos, este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tocando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Comenzamos nuestro programa, como siempre, adentrándonos en el misterio de la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te pedimos en esta noche una doble fusión del Espíritu Santo. Así como derramaste, Señor, tu misericordia en abundancia sobre el pueblo de Israel, derrama sobre nosotros en abundancia del Espíritu Santo prometido para que haga nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra boca a la proclamación de tu palabra y podamos, Señor, construir el reino. En estos momentos de tanta confusión, oramos por el pastor de la Iglesia, el Santo Padre Benedicto XVI. Señor, fuente de la vida y de la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía y juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor. Que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro, construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que Dios lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de los enemigos. Amén.
Amén.
Te saludamos, Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien, Frank.
La familia, bendecido. Todo el mundo bien.
Todo bien con la gracia de Dios.
Pues también saludamos a todos los hermanos que nos escuchan aquí en Miami, en todo el resto de Centro, Suramérica, donde llega la señal de Radio Católica Mundial. Uh-huh. Sobre todo los hermanos que están en la cárcel, que están en los hospitales, los que están en la casa impedidos, que no pueden pues salir. Y les deseamos la paz de Cristo. Y seguimos hablando de los dones. Recordamos, como siempre lo hacemos en todas las clases anteriores, que los dones se parecen mucho a los carismas. Uh-huh. La diferencia es que los carismas son para
la construcción
en los demás.
En los demás. Para la construcción del reino de Dios.
La construcción del reino de Dios, lo que te iba a decir. Usar en los demás y los dones es para nuestra edificación personal. Pero vienen siendo prácticamente, son equivalentes. Los dones, se acuerda, vienen de Cristo, de Jesús Mesías, porque son los dones que dice el profeta Isaías que descansaron sobre Jesús, sobre el Mesías, el ungido. Y esos dones vienen a nosotros por el bautismo, a diferencia de que los carismas son estas propiedades que nos da el Espíritu Santo para predicar el querigma de la palabra de Dios, para predicar la palabra de Dios con poder y testimoniar que el reino de Dios está entre nosotros. Así que estábamos hablando del don de ciencia, el don de ciencia, que decíamos nos da a conocer el verdadero valor de las criaturas en relación con el creador. Y esto es muy, muy importante, este don de ciencia, que mucha gente puede pensar que entonces es científico. Uh-huh. Esto nos reconoce el verdadero valor que tenemos nosotros y toda la creación y en nuestra relación con Dios. Podemos, pues, con este don de ciencia, entender muchas cosas del mundo, de la creación, de la esencia de Dios, todas esas cosas que relacionado que sin este don no lo podemos ver. Es lo que muchas personas científicas o qué sé yo, pues carecen de este don. Ven solamente la parte física, pero no ven la relación con lo espiritual. Muchas veces para entender Génesis hace falta tener este don de ciencia, porque si no te formas un embrollo en lo que es el Génesis, vienen tantas preguntas raras que a veces un día hacemos un programa, se puede ser un tema, un programa sobre Génesis, pudiera ser un tema también. El Santo Padre Juan Pablo II, la catequesis sobre el credo en el año 89, en abril del 89, dijo: la reflexión sobre los dones del Espíritu Santo que hemos comenzado en los domingos anteriores nos lleva hoy a hablar de otro don, el de ciencia, gracias al cual se nos va a conocer el verdadero valor de las criaturas en su relación con el Creador. Sabemos que el hombre contemporáneo, precisamente en virtud del desarrollo de las ciencias, está expuesto particularmente a la tentación de dar una interpretación naturalista del mundo y casi divinizarlas hasta hacer de ellas el fin supremo de su misma vida. Esto ocurre sobre todo cuando se trata de las riquezas, del placer, del poder, que precisamente se pueden derivar de las cosas materiales. Estos son los ídolos principales ante los que el mundo se postra demasiado a menudo. Para resistir esa tentación sutil y para remediar las consecuencias nefastas a las que puede llevar, he aquí que el Espíritu Santo socorre al hombre con el don de ciencia. Es esta la que le ayuda a valorar rectamente las cosas en su dependencia esencial del Creador. Gracias a ella, como escribe Santo Tomás, el hombre no estima las criaturas más de lo que valen y no pone en ellas, sino en Dios, el fin de su propia vida. El hombre iluminado por el don de esa ciencia descubre al mismo tiempo la infinita distancia que separa las cosas del Creador, su intrínseca limitación, la insidia que puede constituir cuando el pecar hace de ellas mal uso. Es un descubrimiento que le lleva a advertir con pena su miseria y le empuja a volverse con mayor ímpetu y confianza a aquel que es el único que pueda pagar plenamente las necesidades de infinito que le acosa. Esta ha sido la experiencia de los santos, pero de forma absolutamente singular, esta experiencia fue vivida por la Virgen, que con el ejemplo de su itinerario personal de fe nos enseña a caminar para que en medio de las vicisitudes del mundo nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. Esto que dijo muy extensamente el Santo Padre Juan Pablo II sobre el don de ciencia es muy claro, no creo que hay que explicar mucho más, pero el Santo Padre dice que sin este don el hombre da una interpretación naturalista del mundo. Uh-huh. Es lo que estamos viendo en estos momentos. Y que dice el Papa que estos son los ídolos principales ante los cuales se postra el mundo. Eso es lo que cuando hablamos Nueva Era, pues hablar Nueva Era lo hablamos. Uh-huh. De cómo la gente pues llega a divinizar la naturaleza o las cosas y ponerlas en el lugar del
lugar de Dios.
Uh-huh. Y sale estos cultos de la madre tierra que besan la tierra y se tiran para coger energía de la tierra en el piso y todas esas cosas extrañas que hacen. Y este don de ciencia nos hace ver verdaderamente quién soy yo y quién es Dios. Uh-huh. Conocerme yo personalmente, profundamente, y conocer quién es Dios. Y ver la relación entre ambos y el mundo que nos rodea. El otro don que vamos a ver es el don de piedad. El don de piedad sana nuestro corazón de todo tipo de dureza y abre a la ternura para Dios como Padre y para con los hermanos como hijos del mismo Padre. Este don de piedad es lo que hace a Cristo exclamar Abba, Padre. Claro,
Padre.
Padre. Y este don de piedad es muy interesante, porque a lo mejor la gente piensa que el don de piedad es rezar, ¿no? Uh-huh. O ir a misa. No. El don de piedad es ese don que no creo que esa palabra existe, la palabra que yo iba a decir, que hace que nuestro corazón no se vuelva duro. Uh-huh. Hoy en día el hombre moderno, muchos hombres carecen de un corazón de carne, casi todo el mundo tiene el corazón duro. Cuando decimos corazón, estamos hablando del corazón en sentido espiritual, no estamos hablando de alguien que tenga fibrosis en el corazón o algo de eso. Pero este don de piedad, lo interesante de este don de piedad, y es tan importante de tener el don de piedad, es que nos hace reconocer la paternidad de Dios. Y eso es muy importante. Porque una cosa es que entendamos que Dios es nuestro Padre, y una cosa es que sintamos que Dios es nuestro Padre. Uh-huh. Son dos cosas totalmente diferentes. Tú puedes entender que Dios es tu Padre en tu intelecto, pero no vivirlo, no sentirlo. Sentirlo como un padre lejano, como... Este don de piedad te hace reconocer la paternidad de Dios. Y eso es una experiencia espiritual que algunas personas han recibido, un poco extraña, uh-huh. La paternidad de Dios, ¿no?
Bueno, Madre Gabriela nos contaba en el retiro, nos contaba que Santa Teresa, que cuando rezaba el Padre Nuestro, ella se quedaba en la palabra Padre, ¿no? Uh-huh. Y lo que hacía era más que todo un éxtasis espiritual, sí. por el hecho de que sentía la paternidad de Dios.
Pero eso no solo Santa Teresa, eso puede estar a mano de cualquier creyente. Pero te voy a decir que es una experiencia extraña, porque no es algo que se pide. Un día tú estás, no sé, en cualquier lugar y de repente la paternidad de Dios cae sobre ti como si te cayeran arriba 100 toneladas de acero. Uh-huh. Imprevisivamente, pero... Yo no lo puedo explicar, pero es como que te cae algo arriba así que tú sientes que Dios es tu... Es una experiencia hermosa, que Dios es tu Padre. Yo creo que debíamos pedir este don de piedad más a...
Pero bueno, esto no fue aclarado en el Concilio de Nicea cuando se crea el... cuando definen el credo.
Se define, pero como te dijo, una cosa es definir intelectualmente y otra cosa es sentirlo. Mm. No hay concilio, ni catecismo, ni nada que te pueda hacer sentir. Te puede aclarar, pero es el Espíritu Santo el que hace el que transfiere lo que está en la inteligencia al espíritu. Porque de nada vale que tus hijos te reconozcan, sepan que tú eres su papá, pero que no sientan que tú los amas.
Claro.
Tú lo sabes en tu familia, eso se ve. Es un hábito, el don de piedad es un hábito sobrenatural. Acuérdate que todos los dones son hábitos sobrenaturales. Es un hábito sobrenatural infundido con la gracia santificante para excitar en la voluntad, por instinto del Espíritu Santo, un afecto filial hacia Dios. Y por supuesto, cuando tú tienes un afecto filial hacia Dios, pues entonces sientes a todos los hombres tus hermanos. Esa es la gran diferencia, que no solo tú reconoces la paternidad de Dios, sino reconoces en otro hermano también un hijo de Dios. Uh-huh. Y un hermano tuyo. El Santo Padre Juan Pablo II, en la catequesis sobre el credo, en mayo del 89, decía: con el don de la piedad, el Espíritu Santo infunde en el creyente una nueva capacidad de amor hacia los hermanos, haciendo su corazón de alguna manera partícipe en la misma mansedumbre del corazón de Cristo. El cristiano piadoso siempre sabe ver en los demás a hijos del mismo Padre, llamados a formar parte de la familia de Dios, que es la Iglesia. Por esto él se siente impulsado a tratarlos con la solicitud y la amabilidad propia de una genuina relación fraterna. El don de la piedad además extingue en el corazón aquellos focos de tensión y de división como son la amargura, la cólera, la impaciencia, y lo alimenta con sentimiento de comprensión, de tolerancia, de perdón. Dicho don está por tanto en la raíz de aquella nueva comunidad humana que se fundamenta en la civilización del amor. Mira qué interesantes las palabras del Papa. El Papa dice que el cristiano piadoso es el que sabe ver en los demás a los hijos del mismo Padre. Nosotros pensamos hoy en día que un cristiano piadoso es alguien que lee la Biblia, que reza mucho, que va a la iglesia. Eso no es un cristiano piadoso. Un cristiano piadoso es el que recibe el don de piedad del Espíritu Santo, que reconoce a Dios como Padre, pero entonces, ¿qué es lo que hace? Reconoce al hermano como hijo del mismo Padre, hermano tuyo, al otro, uh-huh. A la otra persona, no lo ves como un ajeno. Y mira que me encanta lo que dice el Padre, el Papa, que dice que recibe el don de piedad, dice que es impulsado a tratar a las otras personas con amabilidad. Con amabilidad. Yo a veces que tengo deseo de pegarle con la Biblia a la gente en la cabeza, pero entonces cuando tú tienes que ejercer y decir, este pobre hermano está confundido, o este pobre hermano no entendió, o este pobre hermano, entonces tú tienes que respirar profundo y volverlo a decir, o volver la historia que te están haciendo por undécima vez en dos días. Uh-huh. Esto lo has visto en EWTN. Todos los días me hacen la misma pregunta 4 y 5 veces, cuando en la página principal dice que revisen las preguntas anteriores para ver si encuentran la respuesta adecuada.
Claro.
Entonces yo me dan ganas de borrarla, de ir a delete, pan, apretarle borrar, pero ahí el don de piedad dice, ese pobre hermano no ha tenido tiempo de... Y le respiro profundo y le contesto de nuevo, uh-huh, lo mismo que dije media hora antes.
No, y es curioso porque también te hacen preguntas en apologética, si lo es.
Y después me la hacen
y después te la hacen en
la misma persona, sí, y del mismo email. Exactamente. Gracias por recordármelo, Jorge. Pero fíjate que dice que el don de piedad extingue en el corazón amargura, cólera, impaciencia. Defectos que hoy es del hombre moderno. Uh-huh. Impaciencia. Que todo lo queremos ya, no lo cuando me conviene. Rápido. Amargura. ¿Con qué amargura vivimos? Porque no tengo aquello, porque no tengo aquello, porque no fui así, porque no fui asado, porque... Cólera. Como perdemos el temperamento por...
Uh-huh. Por cualquier cosa.
Pues créelo o no, el don de piedad, cuando tú reconoces a Dios como Padre y reconoces al otro como hermano, todo esto se elimina. Como decía el Papa Pablo VI, que fue el lema del año santo del año 75, decía, que me acuerdo que en italiano que decía, ogni uomo es mio fratello, todo hombre es mi hermano. Fue el lema de aquel año santo del 75. Y me acuerdo que era un muchacho, lo celebramos, estaba en Cuba, y soñé yo venir para acá. El don de temor de Dios. El don de temor de Dios dice, temor a ofender a Dios. Uh-huh. O sea, que no es miedo a Dios. El don de temor de Dios es ese sentimiento que viene sobre ti de que temes, en el buen sentido de la palabra, no a Dios, sino te temes a ti mismo. Temes ofender a Dios
con tus acciones.
Y este don de temor de Dios te hace reconocer tus propias debilidades. Fíjate que interesante que este don de temor de Dios está relacionado con el don de piedad. Porque fíjate, el don de temor de Dios es el que te preocupa disgustar a Dios, que es tu Padre. Entonces, para que te disguste ofender o disgustar a Dios, que es tu Padre, primero tú tienes que reconocer que tu Padre es Dios.
Claro.
Que tu Padre es Dios. Es permanecer y crecer en la caridad. Aunque uno siempre está consciente de tu culpa y del castigo divino, porque eso es parte de nuestra fe y de la realidad, el don de temor de Dios se basa más en la misericordia divina también. Yo temo ofender a Dios y me acojo por eso mismo a su infinita misericordia. O sea, dime.
Yo te diría que sería relacionado mucho también con el acto de la confesión. El poder reconocer tus pecados, el momento que uno se confiesa con el sacerdote, poder decir todo, ¿no? O sea, a veces le debe suceder a mucha gente, a mí me sucede muchas veces de que tengo miedo de decirle ciertas cosas y quiero hablar en genérico en vez de hablar cosas específicas.
Exactamente, no, claro que tienes que reconocer primero el pecado y el don de temor de Dios, pero cuando tú tienes el don de piedad, el don de temor de Dios, tú encuentras en la confesión liberación, no terrorismo. Hay personas que van a la confesión como si fueran un acto terrorista, como si lo fueran a volar en una bomba o algo de eso, como el muñeco ese Akmek, sí. Ese terrorista muerto. Pues la gente va pensando que se va a encontrar eso en el confesionario. Cuando tú tienes don de temor de Dios, la confesión para ti es de liberación. Tú lo que la necesitas para liberarte de esa carga de que tienes en... Por eso yo decía a hermanos que me escriben, le digo, cuando tú empiezas a ver en la confesión un acto de liberación, no un acto de terror, es que tú estás creciendo en el espíritu. Los que no crecen en el espíritu ven como... Y todo el mundo tiene necesidad de liberarse de las cosas que tiene adentro. No solo pensándolas, sino diciéndolas, claro. Reconociéndolo. El Santo Padre, pues mira, los protestantes creen que inventaron los dones del Espíritu Santo y todos los padres de la iglesia, el Papa ha hablado montones de veces de los dones. El Papa Juan Pablo en esta catequesis que dio del credo espectacular en el don de temor de Dios, decía, hoy deseo completar con ustedes la reflexión sobre los dones del Espíritu Santo. La Sagrada Escritura afirma que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Fíjate qué interesante, como dice el Salmo 110, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero decía el Santo Padre, no ciertamente habla del miedo de Dios, que impulsa a evitar pensar o acordarse de él, como de algo que turba e inquieta. Ese fue el estado de ánimo que, según la Biblia, impulsó a nuestros primeros padres, después del pecado, a ocultarse a la vista de Dios entre los árboles de jardín. Ese don que la gente piensa que es don de Dios, el temor, tengo miedo de Dios, mejor me escondo, mejor no pienso en él, mejor lo dejo a un lado. Pero este concepto de temor-miedo, dice el Santo Padre, no es el verdadero concepto del temor-don del Espíritu Santo. Aquí se trata de algo mucho más noble y sublime. Es el sentimiento sincero que el hombre experimenta cuando reflexiona sobre las propias infidelidades y sobre el peligro de ser encontrado falto de peso ante Dios en el juicio eterno. Falto de que no tengas peso de la caridad, ¿no?
Claro.
No peso de dinero. El creyente se presenta y se pone ante Dios con el espíritu contrito y con el corazón humillado, como dice David en el Salmo 50, lo que tú decías de la confesión, sabiendo bien que debe atender a la propia salvación con temor y temblor, como dice Filipenses 12. Sin embargo, esto no significa miedo irracional, sino sentido y responsabilidad de fidelidad a la ley de Dios. El Espíritu Santo asume todo este conjunto y lo eleva con el don del temor de Dios. Ciertamente ello no excluye la trepidación que nace de la conciencia de las culpas cometidas y de la perspectiva del castigo divino, pero la suaviza con la fe de la misericordia divina y con la certeza de la solicitud paterna de Dios que quiere que todos nos salvemos. Sin embargo, con este don, el Espíritu Santo infunde en el alma, sobre todo, el temor filial, que es el amor de Dios. El alma se preocupa entonces de no disgustar a Dios, amarlo como padre, de no ofenderlo en nada, de permanecer y de crecer en su caridad. Hermosas reflexiones del Papa sobre los dones que hemos visto en este tiempo que hemos estudiado los dones del Espíritu Santo. El Papa, en la catequesis del Credo del año 89, los hermanos pueden buscarlo en el internet. El Papa hizo como está en el catecismo, uh-huh. Hizo una reflexión por casi un año sobre el Credo. Y estas fueron cuando estuvo hablando, el Papa habló de la obra del Espíritu Santo, que es lo que estamos hablando nosotros ahora aquí. Que el Espíritu Santo de todas las personas, de las tres divinas personas, es el que más se puede ver en la actuación del cristiano. Es la persona de Dios que más se muestra activa en cuanto que tú actúes del modo, como decíamos al principio del programa, como dice San Pablo en la Carta a los Corintios, de tener la mente de Cristo. Uh-huh. Porque esa persona, en este momento de la era cristiana, esta nueva, porque esto es una nueva era, pero no una nueva era cristiana, no la nueva era pagana. Claro. En esta nueva era cristiana que empezó con Pentecostés, el día que el Espíritu Santo descendió, ahí comenzó una nueva era. Comenzó la era del Espíritu. Era que nunca anterior en la vida lo había existido, porque lo tuvieron por un poco tiempo Adán y Eva, pero lo perdieron con el pecado. Y el Espíritu Santo se retiró del corazón del hombre hasta que desciende en Pentecostés, que comienza la era del Espíritu. Que si venimos a ver, el Espíritu es Dios morando en el corazón del hombre. Es lo que dice Pablo, que somos templo del Espíritu Santo. Porque es que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. No es que tú tengas un pedacito de Espíritu Santo y otro pedacito. No, todo el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Ese es el misterio de Dios, porque somos parte del mismo cuerpo. Uh-huh. Así como el cuerpo mío, todo mi espíritu mora en él. Y el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Y ese Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros es que lo que nos da lo que son los dones. Nos da los hábitos de Dios. Y nos da el actuar como Dios. Y nos da los carismas para predicar, predicar el querigma, el poder de la buena nueva. Porque una cosa es enseñar y otra cosa es predicar con querigma. Son uh-huh. dos cosas totalmente diferentes. El enseñar se queda en el intelecto. La prédica con querigma va directo al espíritu del creyente. Eso solamente lo da el Espíritu Santo. Por eso hemos terminado con los dones. Y vamos a hacer un pequeño resumen después. Y vamos a después comenzar con la última parte, con los frutos. Uh-huh. Que es lo que más se ve en los cristianos. Y tengo varias anécdotas de la persona se nota cuando tú recibiste el Espíritu Santo. Se nota, verdaderamente se nota. Se nota en la cara, se nota en los ojos, se nota en lo que hace, se nota en lo que dice. Pues Jorge, que vamos a reflexionar de la semana que viene un poco, hacer un poco el resumen de los dones. Uh-huh. Y pues después vamos a hablar, como dijimos, de los frutos. Y los frutos son importantes, van a ser importantes los frutos, porque creo que es por los frutos por los que tú vas a ser juzgado.
Uh-huh. Bueno, por los frutos los conoceremos, dicen.
Primero te van a conocer, como tú dices, yo diría más que conocer, te van a reconocer como hijo de Dios, pero también yo creo que los frutos nos vamos a ser juzgados, porque fíjate que cuando Jesús busca frutos en la higuera y no le encuentra, la maldice y la higuera se seca, uh-huh. porque la higuera está supuesta a tener frutos en ese momento, ¿no? Por eso los frutos son importantes, porque los frutos sí es de verdad lo que van a indicar tu madurez de santidad. Uh-huh. Es lo que verdaderamente va más que, como así como te dije, que con los carismas cualquiera levanta un muerto, resucita un muerto y cura una persona con cáncer y se va para el infierno con todos los carismas que tuvo, porque los carismas no son signo de santidad. Los carismas son disposiciones que tú tienes para y el Señor te usa, pero los frutos sí, ya los frutos sí son señales de santidad. Uh-huh. aunque no uses los carismas, o aunque no los uses públicamente, aunque la gente no conozca los carismas por algún motivo, los frutos sí se ven. Y hay que tener cuidado, porque hay veces que nosotros nos fijamos más en los carismas que en los frutos. Dice, ay, fulana es santa porque tiene, porque ora en lengua, porque tiene don de sanación, porque tiene don de enseñar. ¿Y cómo es posible que seamos tan santa que yo? Pensamos, confundimos los carismas con los frutos. Los carismas no son signos de santidad, son signos de disposición. Los frutos sí van a ser signos
de santidad.
De santidad. Uh-huh. Y en eso sí nos vamos a tener que fijar. Así que solamente me queda decir a los hermanos que entren a nuestro website, que es www.apologeticasiloe. Apologética con G, Siloe, como la piscina de la Biblia. S-I-L-O-E. Todo junto, apologeticasiloe.com. Ya pues llegamos a los 500,000 de entradas al web. Es increíble que un web tan modesto, ¿no? Porque hay personas que piensan que no tenemos un estudio lleno de computadoras y de sometición en mano de Perú. Yo no puedo creer que, digo, esto lo hace el hermano Jorge con una computadora que está rota más tiempo que la que funciona. Que sí, porque la gente, yo digo, nosotros somos un ministerio sin recurso ninguno.
Pero es gracias a la colaboración de muchísima gente.
¿Cómo no? Sí. ¿Cómo no? Pero no tenemos ninguna plantilla técnica. Yo hablo y tú grabas. Ahí se acabó la parte técnica de Siloé. Pero que ya hemos entregado, gracias a Dios, le damos gracias al Señor por esas personas que han sido tocadas. Y ojalá que el Espíritu Santo haga la obra. Que yo siempre oro todos los días por la mañana por todas las personas que entran al web. Y con todas las personas que tienen contacto con nuestro ministerio, por sus intenciones, por lo que piden, por lo que preguntan, por lo que critican, por todo eso. Pero entren a website, ahí tenemos el anuncio de nuestro próximo retiro. Si ustedes viven en el área de la Florida o en el área cerca de Georgia, porque el retiro es un poco al norte de la Florida, en un monasterio benedictino, pues sientan a la... ¿En qué sección está, Jorge, el retiro?
En la sección retiro,
justo. La sección retiro. Sí, sí. Tenemos nuestro retiro y va a dar un padre colombiano, un padre Teo, sobre... retos, cómo enfrentar los retos espirituales. Uh-huh. Tiene don de sanación, de liberación este padre y nos va a dar un retiro bien fuerte. Así que solamente me queda desearle que el Señor los bendiga y los guarde, los mantengan sobre la roca que es la iglesia. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.
Amén.